en estudios de la 970 Universal con Samantha Navarro. Bienvenida, Samantha. Ya estábamos hablando con ella, igual fuera de aire, un poco de murga joven, de la edad de Javier Machado.
Sí, de aquella. me dio mucho menos años. O sea, vos tenés 18, me dice. No, tengo 24, yo sé que estoy bien. Le digo, pero tengo 24.
Samantha, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con estos micrófonos maravillosos y estos conductores divinos.
Cuando Samantha empezaba su actividad musical, por lo menos pública, nosotros nacíamos.
Nacíamos,
en el 94 nacíamos.
Claro.
Y ella empezaba con su actividad pública, pero ya me imagino de antes venía.
Sí, yo hago canciones desde que soy niña, como que ahí muy enfilada. En eso.
Pero ya desde chiquita, ¿desde qué edad?
Hacer canciones.
Y, a los 12 ponele, empecé a hacer canciones así. Con mi primer instrumento de composición, que fue un grabador y un cassette. Cuando salía eso, sí. Para cumpleaños de 12, justamente.
¿Pero solo cantabas o ya tocabas con algo?
En ese momento solo cantaba. Y en realidad empecé más chica todavía con las canciones, pero no tenía ningún medio para componer, era como que me duraban un rato, ¿no? Claro. Como todos los niños que componen canciones todo el tiempo. Lo que pasa es que yo tenía esa sensación de que componía canciones, ¿no? Claro. Era como, yo hago canciones. Claro. Y después, a los 14 empecé a estudiar guitarra y ahí ya empecé a hacer canciones con guitarra, que es mucho mejor que con un radiograbador y un cassette.
Sí, ¿no? Claro.
El cassette llegaba un momento que el cassette estaba tan finito porque lo regrababa, ¿no? O sea... Claro. Y en la radio encontrabas una canción que te gustaba y ¡plá!
Claro, en tu casa te vieron, bueno, se va a dedicar en serio, vamos a apostar. ¿Resto o cómo?
Bueno, no y sí. Mi papá es músico y él tenía un aparato de grabar que estaba más bueno que el que tenía yo y me grabó y me apoyó bastante, pero no pensando que yo me iba a dedicar profesionalmente a esto como terminé dedicándome, ¿no? Más como, bueno, como una cosa así juvenil de investigar y de aprender a cantar y eso.
Y lo primero que hiciste, así como en público, que fue un show con canciones tuyas o covers,
fue en el primer festival de la canción inédita de Montevideo. Después hubo un par más, fue en el año 94. Ahí fue como mi primera aparición pública. Antes había cantado, mi abuela tocaba el piano y tenía estas hojitas que había antes. Vos nunca viste, ustedes
no,
nunca vieron.
No sé de qué estás hablando.
Como quien dice, unas hojitas que comprabas tipo en el Palacio de la Música, que eran partituras. Entonces tenía una tapa así divina y adentro abrías y estaba la música para piano y la línea melódica y la letra.
Y la letra.
Entonces está pin, mi abuela tenía un montón, eran de los años 40, ¿no? Ponele. Y yo cantaba tango con ella, tipo karaoke, pero con mi abuela. Momentos maravillosos de mi vida. Me acuerdo de entrar el sol por el living. Mi abuela tenía un piano divino, pero había sido pianista. Y cantar con ella, ¿viste? Sentada en la banqueta grande del piano divino. Y bueno, las primeras actuaciones, digamos, así tipo a los 11, casas de vecinos. Que tenían piano y mi abuela que me mostraba y primera actuación así fue en el propio festival. O sea que yo de arranque, digamos, empecé con lo que son las canciones propias, ¿no? Nunca canté covers.
Claro, pero por un lado, ¿qué escuchabas ahí?
Y ahí escuchaba a Jaime Ross, Leo Maslía, Dano Jans, Sandra Mianovich. Mi papá me regaló un cassette de Sandra Mianovich, y me dijo, bueno, acá estudia esto.
Hace esto.
Y aprende de acá. Así que fue como una maestra a la distancia. Y también Silvio Rodríguez, escuchaba mucho Silvio Rodríguez. Y después escuchábamos mucha música anglo, ¿viste? Escuchábamos, yo con unos discos que había en casa del segundo esposo de mi mamá, que tenía unos discazos. Tenía mucha música disco, y después tenía Led Zeppelin, tenía
Queen, todo eso.
Tenía Queen, Tenía discos así de ensaladas de folk, no nukes, que conocí, tenía de Janis Joplin ahí adentro metido, Bob Dylan. No discos enteros de ellos, pero sí de esa movida. Y después ya más cuando podés elegir y no es tanto lo que hay en la vuelta y podés comprarte algún disco o ir a... Se usaba mucho ir a casas a escuchar discos.
Ir a casa Floyd, de otro.
Claro, Police, toda esa movida anglo.
Oh, venite a casa que vamos a escuchar...
Te juntabas a escuchar música. Te juntabas en una casa, yo me acuerdo.
Podés conseguir, claro, no era fácil conseguir el disco.
No.
Entonces una vez que alguien lo tenía...
O no tenías el equipo también. A veces no tenías un equipo que funcionara y ibas a escuchar una magia porque
sí,
tenía una parte de juntarse y comentar.
Claro.
Comentabas. Y te viajabas, un viaje, imagínate. Muy muy genial.
Mirá.
¿Y qué más escuchaba? Bueno, escuchaba también...
¿Y de acá, así rock de acá?
Rock de acá, escuchaba a Los Traidores, que era fan, ahí con la vuelta a la democracia y toda la movida.
Claro, cosas que podías también ir a ver, ¿no?
Claro, igual en mi casa eran como recuidas, y yo no era una chica rebelde.
Sí.
Era como mi rebeldía era más interna que
externa.
Tengo una hermana melliza, y mi hermana melliza era más rebelde para afuera. Viste que los mellizos nos polarizamos a veces.
Sí.
Mi caso nos polarizamos. Y entonces está, pero está, y escuchaba Los Traidores, Los Estómagos, Cuarteto de Nos, Cero. Me escuché todas esas bandas en unos recitales increíbles que se hacían en el Teatro de Verano.
Mira.
Y también me encantaban Los Tontos. Pero claro, como en mi casa había toda esa movida de... Te estoy hablando de adolescente chica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como había toda esa movida de la música académica, que mi padre es músico académico, toda esa movida fagotista, ¿no? Música clásica, va, cantidad. Era como, pues no le gustaban Los Tontos, ¿no? O sea, esto le falta esto, le falta lo otro, no entendían nada.
Claro.
Y claro, vos, mi Dios, ¿no? Mi papá, mi madre tampoco le gustaba, ¿no? Era otro perfil. Entonces, yo escuchaba y me gustaba, pero una parte de mí era como que el mandato estaba en otro lado y era como, bueno, ¿entendés? Eso está. Igual me gustaba mucho, pero había una cosa ahí.
Sí, estaba como en la dicotomía.
Salvando
Alba Cast.
Salvando las distancias, no tiene como cierta similitud en lo que escuchan los jóvenes ahora, por ejemplo, con lo que escuchábamos antes, que puede decir, pa, la verdad que esto no no está tan bueno, no tiene tanto concepto, no sé, yo no sé nada de música, con lo que escuchaba antes, hablando de estos géneros tipo...
Puede ser esas cosas que siempre hay entre las generaciones.
Claro.
Pero en el caso de la crítica que recibía era más en relación a cómo estaba producido que a lo que era.
Claro.
¿No? Tipo, pa, esto en realidad no está sonando muy bien, ponele.
Claro.
Entonces no me puedes comparar una cosa que se trabajó acá con la mejor, en realidad una calidad muy buena, con una cosa grabada en Berlín con un micrófono que sale de 40.000, ¿entendés? Era como que mi papá tampoco y tenía una visión muy de repente muy desde una cosa muy compleja musical, y en realidad esta música lo que tenía de bueno era que era directa, pa pa pa, y muy poética también, contenido poética que mi padre las letras nunca las escuchaba, jamás nunca.
Claro.
Músico total, ¿no? O sea, nunca le escuchó la letra. Nunca llegó.
Y después se formó La Dulce. ¿Cuándo se formó?
En el 2000. Pero antes pasó de todo.
Sí.
Yo empecé mi primer disco, lo saqué en el 96. Bueno, después escuché un montón de otras músicas, ¿no? Que no sé si entrar en detalle. Muchas cantautoras anglo y más cantautoras de acá, digamos. Pero ponele Mariana Ingo,
Estela Mañone,
Laura Canoura. Había una banda alucinante que se llamaba Las Tres, impresionante, ¿viste? Bueno, Fernando Cabrera, que es como una cantautor, no tanto cantautora, pero tiene temas de cantautora también.
Sí.
Bueno, y ahí 96, primer disco, viajado así, conocí a Martín Buscaglia y...
Es verdad, es como una especie de dúo ahí, ¿no?
Ah, sí, divino, del 94 hasta el, no sé, hasta el 97, por él estuvimos trabajando así juntos. Él después se fue de viaje y bueno, y se fue de viaje tipo muchos meses, y yo ahí empecé con otras cosas también y él con otras, y bueno, nuestros caminos se separaron en ese momento un poco y bueno, las olas de la vida.
Tiene algo que ver esa canción que tiene él, que se llama Samantha Brown, tiene algo
sí,
que ver con vos.
Sí, sí, soy yo. Y es una mezcla entre de mí y de Gonzalo Brown. De allí viene como el nombre de ese personaje. Una canción que compusieron con Marito Maeso, con Mario Maeso, que también era de esa movida. Y después se fue a vivir primero a Francia y ahora está en Barcelona, ¿no? Y está ahí, es un musicazo también, copado. Y sí. Samantha Brown soy yo.
Sos vos y Gonzalo Brown.
Sí, como una amalgama.
Amalgama, muy bien. No, interpretado por La Dulce porque hace poco volvieron.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Fue cuando el 17.
17 de noviembre volvimos con un show recargado. A la sala Citarrosa y estuvo divino.
Ana Claudia de León, Andrea Viera y
Vázquez.
Mariana se sumó después, ¿no? En su momento.
Sí, pero bastante al toque, tipo 2002. Se sumó Mariana. Después entró Cecilia Plotier en el bajo. Se fue. Cecilia Plotier es una genia. Ella formaba parte de un trío con Laura Romero que se llamaban Vendetta. No sé si, no, ustedes son realmente muy pequeños. Vendetta, una banda súper copada. Y bueno, después Cecilia, que es una genia, economista, una crack, se fue a vivir a Chile. Entonces quedamos sin bajista, ahí entró Yaguno. Y en el 2008 grabamos Sed, un disco de estudio con Yaguno en el bajo, que ahora es un rapper.
Sí.
Rick Grass. Siempre fue un crack, es un
campo. Y que tiene lo suyo, ¿no? Trabajar primero. Como un lado, por un lado, la parte más solista y trabajar tus canciones y tus cosas, y en La Dulce, que como es algo más colectivo.
Sí, es más colectivo y es más un proyecto integral. Cuando sos solista, muchas veces tenés unos músicos que son divinos, pero que acompañan a otros solistas. Claro. Entonces a veces se te generan problemas porque no tenés como un proyecto integral, porque ellos tienen otros proyectos a la vez.
Claro.
Que es el caso que tengo con mi banda de varones, con la que me presento como solista, que son unos musicazos, son amigos y todo, pero tocan con mucha gente.
A presentarlos a ellos también.
Dani López en teclado, bajo y voces. Martín Ibarburu en batería.
Martín
está pegado. En esta canción que escuchábamos, él está en la batería. Sí. Todavía no tenía barba cuando grabamos eso. Y Eduardo Mauris en guitarra, también bajo compartido y voces.
Me encanta eso, que diferencia es mi banda de varones,
mi banda de mujeres.
Son distintas internas aparte, ¿no?
Y sí, porque muchas veces no le decimos banda de varones a las bandas de varones, pero son bandas de varones, pues son todos varones. ¿Me entendés? No, cuando dicen, no, ustedes tienen una banda de mujeres. Bueno, y vos tenés una banda de varones. O sea, falta mirar un poco ahí. Ahora es un momento que empezamos a mirar esas cosas con el momento que se está viviendo mundial en relación a los derechos de la mujer y todo eso, porque hay cosas que las tenés naturalizadas y obviamente no las ves.
Claro.
No las ves.
Y que también, bueno, se traduce en esto, ¿no? A nivel artístico, pasó por ejemplo esa polémica con el Ante la Arena, bueno, y la inauguración y no hay mujeres, y en los festivales están apareciendo más mujeres, ¿no? También.
De a poquito, pero antes no se veía tampoco eso. ¿Entendés? Claro. Que no se veía, era como, bueno, y habíamos un montón de mujeres haciendo música y haciendo de todo, que no teníamos tanta representación, digamos, casi que no teníamos representación en lo simbólico, porque nuestro trabajo siempre estaba en otro plano, en relación a la conformación social y a determinados mandatos y movidas que tienen que ver con toda una herencia, ¿no? De nuestra cultura patriarcal y todas esas movidas, ¿no?
Y ustedes,
pero heavy, ¿eh? No. Porque cuando te pones a mirarlo del otro lado, es como, ¡guau!
Claro, como lo que está, ¿por qué eso estaba normalizado también, ¿no? Y por qué ahora, bueno.
Y es un movimiento que empezó hace muchos años. Nosotras ahora estamos viendo el principio de los frutos de una lucha bastante larga, porque si vos tenés un privilegio, no lo querés perder. ¿Entendés?
Claro.
Obviamente.
Y musicalmente hablando, digamos, ¿crees que también eso potenció a las más jóvenes, ¿no? Porque claro, digamos que igual son las que más está habiendo, sí, más mujeres, pero están habiendo mujeres jóvenes también, ¿no?
Claro.
En los festivales.
Se va el camino se va abriendo y empieza, digamos, abrirse ahora algunos senderos, por suerte. Es importante también que las mujeres más jóvenes tengan una perspectiva de este camino de antes,
claro,
porque te enriquece el presente. A veces nos pasa, claro, cuando somos jóvenes, que pensamos que el mundo empieza con nosotros, ¿no? Tenemos que lograr salir de ese lugar de la... Sí, obvio, sí, que sí, te dan las hormonas y... ¡Yeah! No sé qué. Sí, sí. Salir de ese lugar para... Porque te potencia el presente y te ayuda a proyectarte mejor en el futuro y a ser más justa también.
¿Has estado en contacto con estas cantautoras, de repente Alfonsina, Florencia Núñez, sí, Papina de Palma, todas ellas, que, sí, que también las tienen como referentes, a ustedes, a Rosa Tadei, a Mastera Mañón, de todas las que nombraste, Laura Canobra, referentes no solo por ser mujeres, sino también musicalmente, ¿no? Como,
claro,
cantautor.
Porque vos ves que una mujer puede... cantar y estar en el escenario y te imaginas que vos también puedes estar, entonces, claro, es muy importante, y también simbólicamente, pues son otros temas, empiezan a abrirse un abanico de temas a medida que vos haces una diversidad en las propuestas, todo se expande,
claro,
¿no? Como que está bueno en ese sentido, claro, te puede gustar o no, pero evidentemente el universo se expande. Papina, sí, es como mi prima segunda, lejana, cercana, no sé. Podría ser mi hija, pero es un amor así. Nos conocimos gracias a Luciana Mochi, que es otra gran
genia. Luciana, otra que te iba a nombrar también, seguimos por ahí.
Sí, ahí es impresionante el nivel de la chica. Bueno, Carmen Pi, Martina Gadea, claro, sí, Pata Kramer, Ana Prada.
No recuerdo si es... Cuando vino Lucía Viento, también una jovencita también, cantautora que estaba arrancando, no dijo que ¿de quién era fanática? Que le encantaría.
Me parece que era fanática.
Lucía Manda, Viento.
¿No? Sí.
¿La conocés? La tengo, una genia. Sí, tomó un par de clases conmigo.
Ah, ¿verdad?
También.
Creo que dijo que era fanática de ella, sí.
Cuando
lo tuvimos por acá. No, y ese está bueno.
Sofía Alves. O sea, hay una gente divina. Florencia. Tienen unas composiciones espectaculares. Yo soy muy fan de ella. Alfonsina, este disco que salió el primero, lo escuché. Bien, está. No me sorprendió el primer disco de Alfonsina, salvo algunos temas. Pero no fue como una obra que vos decís, ¡pah!
Claro.
Puf. Y con este sí, me explotó. En
el segundo viste un poco más, aparte disco, de lo que ella quería hacer, ¿no? La,
claro, claro. Y fue como una obra, ¿no? Que es interesante, sí, cuando es todo un concepto que es el caso del disco de Florencia, los dos discos de Florencia. Me gustaron muchísimo, claro. Nick, y el disco de Papina me parte el cerebro, pero claro, no soy nada objetiva porque...
Sí. Pasa también de
bueno,
eso...
Bueno, yo no soy objetiva para nada.
Sí, sí, no hay que serlo tampoco. Pero te pasa con el ejemplo, por ejemplo, de Alfonsina, hablando de esto y del rol de la mujer, y que también fue más allá en el sentido de, sí, está bien, le damos un lugar a la mujer, pero tampoco es a la mujer sentada con su guitarrita y a esa mujer o ese concepto de repente... De eso, ¿no? De la ternura que da, y sin embargo ella fue en ese segundo disco como algo más, y una mujer como más rockeando en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No tiene por qué ser haciendo ese rock, pero sí en el escenario y con efectos y luces y movimiento, y otra cosa que también da una sensación como que de poder ahí arriba, ¿no? Como de otra cosa.
Siempre es un lugar de poder un escenario. Recordemos que el agua transforma las montañas en arena. Eso es importante. Sí. Es una cuestión. Y también tiene mucho que ver con las características personales y con el momento de vida también. Hay un momento, unos 20 y algo, una cosa así, que la mujer tiene como un boost rockero. O se larga para un... Por ejemplo, hay chicas que están en un lugar un poco más suave, pero tienen igual eso. ¿No? Y me parece que eso se nota también en la parte etaria, es como el tiempo tiene su que ver también, y bueno, son propuestas. A mí me parece interesantísimo vivir también esos momentos, más allá de pensar, bueno, qué puede funcionar, ¿no?
Claro.
Como dentro de lo que puede funcionar, que es algo que yo vengo de otra generación, ¿no? Generación X, que es muy distinto, no pensás en que puede funcionar. Es como, nosotros tuvimos la infancia durante la Guerra Fría, ¿no?
Sí, sí.
Somos más románticos, o no sé, o no futuro, no sé. Pero estas generaciones...
Melancólicos también.
Sí,
melancólico de, hasta de Montevideo. Porque hoy hay una concepción también de eso, ¿no? De cómo vivimos el entorno y de Montevideo, y ese Montevideo más melancólico de la escuela, más de eso, bueno, San Mateo, Fernando Cabrera, eso, como otra cosa otra, y de repente ahora también de nuevo están viendo un Montevideo más revolucionado, más digo Montevideo porque bueno, porque estamos acá y es la capital del país y es donde más o menos se está revolucionando un poco, todo está surgiendo de acá, ¿no? Pero puedo decir el país también, ¿no?
Sí, hay cosas súper interesantes que están apareciendo en otras partes de Uruguay y que nosotros como montevideanos no estamos tan atentos, ¿no? Es interesante el tema este. Yo creo que dentro de lo que puede funcionar, que ves como que hay oportunidades y eso, está bueno también que a pesar de eso vos sigas con el corazón artístico, ¿no? Como claro, escuchando esa parte, que probablemente esa parte esté conectada con otras cosas que están pasando que no son fáciles de explicar, ¿no? Es como que cuando sos Mandrake dijo algo así, como que vos, otro referente, Mateo y el príncipe también, como que Mandrake, vos estás como con una antena, ¿no? O él decía como una caña y él como que va pescando unas canciones increíbles. Yo siempre pensé como una antena de carne que vas como conectándote con eso. Es como que tenés que hacer una síntesis entre esa cosa más como como decís vos, como romántica o melancólica con una cosa que vos digas, bueno, también tengo que pensar que esto lo voy a sacar para afuera y que quiero que la gente me vaya a los toques porque también hay que vivir y
claro,
yo me tengo que poder dedicar a esto. Más hoy por hoy, que es tan importante todo el trabajo que tenés que hacer a nivel de
las redes sociales.
Gastás un montón de tiempo en redes sociales, o sea, en promocionarte. Entonces, más o menos, tenés que pensar en algo que lo puedas hacer, que puedas trabajar en eso, porque si además tenés que trabajar 8 horas, 9 horas en otra cosa, no le podés dedicar tiempo, ¿entendés? Es como perverso.
Sí, sí, sí.
Entonces tenés que pensar, bueno, yo voy a trabajar en esto y voy a poder circular en esto de alguna manera. Como llevarla ahí, tener alguna estrategia, gastar poco. Sí.
Y esas canciones de dónde salían también, o a nivel también de contextual, de un lugar específico de tu casa o de un lugar específico en donde escribirlas o donde salgan, en realidad.
Y es un mix, ¿viste? Cuando son tantos años, fíjate que yo vengo haciendo canciones. Esta canción que escuchamos la compuse cuando tenía 18 años. Vos no eras nacido, el año 89. Sí. Entonces esa canción es mucho más grande que tú. Y
no la he pensado, creo. Yo todavía
ni siquiera. No, claro. Estaba capaz que conociéndote.
Ni pensado ni arrepentido.
¡Qué tema! ¡Qué tema!
¡Qué tema!
¡Qué tema! ¿Eso ya abriste una puerta?
Abriste otra.
Y bueno, y esa fue como un flash. Fue como que me di cuenta de algo muy terrible que me sucedía y que no me sucedía solo a mí, que ya lo había observado. Muchas veces cuando haces canciones tenés como una sensibilidad muy alta,
sí,
también, ¿no? Como, viste, como esa gente que se pone al sol y se pone colorada enseguida, sí, como tiene mucha, bueno, mucha sensibilidad tenés, y como que está eso de la antena de carne, ¿no?
Sí.
Y esa fue como que la empecé a hacer en mi casa. Y cuando yo viajaba mucho en ómnibus, mi abuela vivía en La Unión y yo vivía en Carrasco, en los portones de Carrasco casi. Y viajaba en 105 en aquella época que debía ir a 15 kilómetros por hora. No sé.
Ahora no es tan difícil.
No, mejoramos abundantísimo. Ahora es como divino viajar en un. Era como, ¡fua! Eterno. Leyland. Y ahí yo, en los viajes de ómnibus, que no había celular, que no había nada, yo trabajaba las canciones en la cabeza, en la radio,
claro,
de la cabeza.
Y después llegaba así.
Y escribía algo.
Tenías una libreta, andabas con una libretita.
Una libretita, algo, claro.
No,
no.
No andaba con nada.
No.
En aquella época siempre tenía algún libro porque leía mucho. Se leía mucho en el ómnibus en aquella época, sí, en la parada, o sea, porque no sabías cuándo iba a parar. Hoy somos unos privilegiados, tenés no, el app es el que te dice tu ómnibus está por llegar, claro, no sé, claro, qué. Claro. Ah, es divino. En aquel momento era sentate y esperá, mija. Claro. Porque además había un horario, pero muchas veces habían problemas con el horario no se podía cumplir.
Claro, o sea, comparado con antes estaba bien. Ahora, nosotros lo que pasa es que lo vivimos ahora y nos quejamos ahora.
Ah, ¿ves cómo hay que conocer la historia? Bueno, claro, para sí, poder comer, claro, es importante, para disfrutar más el presente.
¿Tenés algunos conciertos ahora que quieras comentar o que se fijen ahí en lo que vaya saliendo en tu página de Facebook e Instagram?
Sí, no soy muy trabajadora en eso. Tengo como un problemista, me tendría que asociar a algún millennial copado.
No te llevas muy bien con el
Te ofrecemos a Nahuel Marichal acá, que es nuestro productor, que anda volando.
Anda volando. Me llevo más o menos con las redes. Me pasa como que a veces como que me pudro. Me redivierte y a veces me pudro. Es como
cuesta
que...
tener constancia también, ¿no? De estar todos los días o bueno, decir hoy tengo que tener contacto con ellos.
Aparte es eso, que vos decís, perdés mucho tiempo en eso.
Sí, o invertís, no sé si estoy como rara con eso. Y yo toco ahora el 1 de diciembre en el al lado del Quibón, que se festeja 94 años del tango Garufa.
Bien.
Y hay toda una movida que empieza a las 4 de la tarde, termina a las 12
primero
de la noche.
1 de diciembre.
Ahí creo que toco como a las 8:30.
Es el sábado.
El sábado.
Bien.
Ahí toco en esto que se llama La Gran Garufa, festejando el barrio La Mondiola.
Bien.
Que está en el tango, está divino. El 2 de diciembre toco en la inauguración del espacio del Príncipe, Gustavo Príncipe Pena, por Carrasco Norte, no tengo la dirección acá, y que ahí está buenísimo también. Empieza como a las 4 de la tarde, sigue, está Rosana, está Eliu.
Te vas a acordar de colgarlo en las redes sociales para
que
la gente lo vea. Ahora sale de acá y lo juega por ahí. Muy bien, nos tenemos que ir. Gracias. Samantha, por este espacio, esta conversación, ha sido un gusto para nosotros, estos millennials.
Para mí también.
Con vos.
Aguante los millennials, che.
Sí. Tenemos.
Tenemos que poner como un nombre al espacio de otra generación que nos viene a enseñar como una charla con nuestros padres.
Aparte nos dan.
Charla con los maestros.
Aparte nos dan como una
generación.
Una cachetada de realidad como diciendo, che, pero mirá que antes andaba 15 kilómetros por hora. Gracias, Samantha.